Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos a Password Alimentos, un programa de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, cadena de formación de alimentos UNAD, un espacio para el encuentro con la comunidad académica e industrial, acompañado de seguridad alimentaria y nutricional, investigación, tendencias globales en la industria y muchos más temas de interés en el ámbito de los alimentos.
Hola a todos, les habla Luz Elena Hernández Amaya, docente de Ingeniería de Alimentos de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería UNAD, y les doy la bienvenida a esta nueva emisión.
El tema del día en Password.
Hoy daremos nuestra segunda entrega a un programa bastante interesante en donde hablamos acerca de diseños sostenibles y nos acompañan hoy nuevamente mis dos invitadas, Mónica Fonegra. Ella es diseñadora de modas, es también empresaria, es una asesora y consultora en diseño e innovación sostenible. Bienvenida, Mónica, nuevamente.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de volver acá porque siento que en la vez pasada que vinimos nos quedamos cortos. Entonces, pues, muy rico volver aquí y compartir con los estudiantes y las personas que nos escuchan.
Muchas gracias por aceptar nuevamente la invitación. Y del mismo modo, está hoy presente con nosotros Cristina Mateus, diseñadora industrial y gráfica con especialización en semiología gráfica y diplomada como docente universitaria, quien lleva varios años como docente académico con una gran trayectoria. Ha sido coordinadora y directora del programa y fue gerente por más de 10 años de la empresa de empaques Convergráficas. Bienvenida, Cristina.
Nuevamente, muchas gracias. Es un placer nuevamente el día de hoy encontrarme con Luz Elena y con Mónica.
Bueno, pues sin más preámbulo, contémosle a nuestros oyentes que en la emisión pasada hablamos acerca de aquellas materias primas no convencionales empleadas para la construcción o para el diseño sostenible, teniendo en cuenta también allí una moda sostenible. Hablamos de diferentes tipos de materias primas y diferentes trabajos que mis invitadas han desarrollado a lo largo de su vida profesional. ¿Y qué tal si iniciamos esta vez hablando de un tema que dimos un abrebocas en el programa pasado y fue acerca de la nanotecnología? Cuéntanos, Mónica, ¿qué significa o qué encierra el término nanotecnología?
Bueno, la nanotecnología es una metodología o un proceso que se hace para medir en micras. O sea, cuando yo hablo de nanotecnología es que hago una medición molecular. Es algo que yo no puedo ver a simple vista con el ojo, ¿sí? La nanotecnología, en mi caso textil, bueno, la nanotecnología es un proceso donde yo puedo desarrollar productos a nivel molecular. Quiere decir, como hemos hablado, que así como es en grande, es en pequeño, así como es arriba, es abajo, la nanotecnología, yo podría crear un universo en nanotecnología si tengo la suficiente información para manipular la materia a nivel molecular. Entonces yo puedo crear productos, casas, robots, mesas, todo lo que yo quiera a nivel molecular. Cuando hablamos de molecular que se mide a nivel de micras, con la nanotecnología quiere decir que yo puedo, les voy a meter un ejemplo, y es que yo puedo medir 1000 cápsulas, haz de cuenta cuando hablamos de unas capsulitas o pastillas, 1000 cápsulas caben en la aguja, en el huequito de una aguja, ¿sí? Esa es como la medición, 1000 micras. Entonces, cuando yo hago procesos de nanotecnología textil, lo que hago son alteraciones moleculares que mejoran las características de las fibras naturales que ya existen. Entonces, hay procesos que de pronto hay personas que han escuchado. Hay la tela antifluido que utilizan para las dotaciones, por ejemplo, en servicios médicos. La tela no es antifluido. El antifluido es un acabado que se le hace con nanotecnología a la tela. Lo que pasa es que la industria lo ha hecho sobre el poliéster, sobre el plástico. ¿Por qué? Por costos, porque es más barato. Y pues por norma se exige, ¿sí? Entonces yo dije, bueno, si existe el poliéster con acabado de antifluido, ¿por qué yo no puedo hacerlo sobre el algodón? Y empecé mi investigación porque no existía para el algodón. Y hice mis pruebas técnicas con una empresa holandesa. Mis pruebas de laboratorio acá con la Universidad Nacional, con la Universidad de los Andes, fueron 6 años de investigación profunda para llegar a generar unas fórmulas que pudieran alterar molecularmente y yo poder decir, oye, mira, no uses, tranquilo, no tienes que usar poliéster, bolsa plástica en tus dotaciones, puedes usar un algodón que cumpla con la norma de ser hidrofobado, ¿cierto? Y hay varios acabados dentro de esta nanotecnología que yo tengo dentro de mi marca. Uno es el acabado hidrofobado, que es antifluido, que te estoy diciendo que repele líquidos, grasas, aceites, es lavado rápido, secado rápido y antimancha. Quiere decir que si yo tengo una prenda y me cayó chocolate, me cayó tinto, me cayó sangre y es en algodón, no la voy a perder, ¿sí? Si me va a salir rapidísimo la mancha, no se mancha, entonces alargo la durabilidad de mis prendas porque yo estoy hablando de que hago obras de arte para vestir. Y cuando hablo de dotación, estoy asegurando que al final tenga un proceso de compostabilidad, o sea que requiere usar fibras naturales. El otro acabado que tengo es el acabado antibacterial que inhibe la incubación de bacterias en la prenda. Entonces no genera malos olores, no hay que usar desodorantes. ¿Por qué se creó el antibacterial con nanotecnología para la NASA, por ejemplo? Fue los primeros que lo usaron, porque cuando salían en sus naves duraban 6 meses y pues imagínate, sin agua para lavar las medias, imagínate el olor. Entonces los antibacteriales empezaron por las medias para no lavarlas. Entonces estos acabados permiten que tú perfectamente dures 1 año sin lavar la prenda, porque lo que te genera el mal olor, por ejemplo, tengo una camiseta, sudo. Cuando sale el sudor, crea bacterias en mi prenda. Y si tú lo vieras con un microscopio, se crea un enjambre de familias y familias y familias y familias de bacterias. Llega a ser tan agudo la contaminación de las bacterias que ya lo puedes ver. Entonces se te hace un mapa. Ya cuando se hace el mapa, ya es prenda perdida. Prenda que coja mal olor, prenda perdida. Así la laves con vinagre, con bicarbonato, con el champú, no te quita el mal olor. O sea, tú te la pones, sudas y ya cogió mal olor. Entonces, esto permite que no tenga mal olor y por lo tanto alargo la vida. Entonces, no tienes que estar lavando las prendas, ¿sí? Puedes durar 1 año con un abrigo de Mónica Fonegra sin lavarlo. Y lo otro son ya prendas con aloe vera, vitamina E, que ya aparte de simplemente tener una prenda que te cubre y que te hace ver linda, te genera un bienestar de salud, porque el aloe vera en la prenda hace que evite los radicales libres de la contaminación, te hidrata la piel, te cura heridas. Por ejemplo, si tú estás en un hospital y tienes una sábana que tiene aloe vera, porque los enfermos llegan por una cosa, duran 3 meses y les salen llagas. Entonces termina doliéndoles más la llaga que por la misma enfermedad que entraron, porque las sábanas no tienen oxígeno ni tienen. Entonces, si tienen estos acabados de nanotecnología, pues tú vas a poder estar acostado y tu piel se va a hidratar y va a evitar salir llagas, ¿sí? Entonces, hay muchísimos modelos de negocio y muchísimas ideas de negocio que no se están poniendo. La nanotecnología es un insumo y yo la uso para mejorar la calidad de vida. Todos los acabados que yo uso son pH neutro con el agua y con el medio ambiente, porque cuando yo lavo la prenda, eso se cae al agua. Y cuando se cae el agua, pues requiero que eso no vaya a contaminar el agua, ni se vaya a entrar a mis poros y me vaya a contaminar la piel. Entonces, de eso se trata la nanotecnología a un grosso modo y como yo la utilizo en mi marca.
Y tú también me contabas algo acerca del té. ¿Cómo utilizas el té allí en esos estudios y en la investigación que tú has hecho con respecto a todos estos avances tecnológicos que nos estás contando?
Mira, el té verde se utiliza mucho. Estuvimos en un proyecto de fajas, ¿sí? Yo fui asesora para un proyecto de fajas acá en Colombia. Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer se pone una faja? Pues se aprieta y entonces, ¿qué pasa? Le da celulitis, se le envejece la piel, le da flacidez. Cuando la tela tiene té verde y pasa eso y el forro de la faja tiene un té verde, pues tiene que ser una marca de una evolución de conciencia. Entonces, cuando eso, pues va a evitar que la piel se le reviente, le va a ayudar a que la piel sea antioxidante, sea anticelulítica. Entonces, y si además, porque por lo general no viene solo el té verde, eso viene con unas algas marinas y viene con el aloe vera, para que todo eso es como si tuvieras una crema humectante puesta en la tela, para que cuando hagas el control de la faja, pues no te maltrate la piel y se permanezca la piel linda, porque si no, con eso apretado, cuando después de años que te quitas la faja, la piel está, va a estar totalmente arrugada, envejecida, porque no hay oxígeno. Entonces es una solución, por eso también para los pantalones de alta compresión, ¿sí? Las mujeres, cuando empezamos a utilizar todos estos leggings súper apretados, esos pantalones súper apretados, empezó la celulitis, porque claramente la tela está apretando, pero no está produciendo oxígeno. Entonces, si tenemos un aloe vera, es como si tuviéramos hidratación, entonces va a minimizar el impacto de la celulitis y está ayudando a la salud del ser humano. Entonces, son beneficios adicionales que podemos adquirir utilizando, porque yo utilizo esos, pero podemos utilizar lo que queramos. Yo puedo utilizar el banano, puedo utilizar las acelgas, puedo utilizar la espinaca, puedo hacer lo que quiera con el proceso de la nanotecnología, porque como te digo, es manipulación a nivel molecular de hacer productos en micro como son en grande. Entonces, si yo investigo y soy una persona inquieta y quiero desarrollar nuevos procesos de nanotecnología que sirvan no solo para la moda, sino para cualquier tipo de producto, pues lo podemos hacer.
Muy bien. Vámonos a un corte institucional.
Ya regresamos con Password Alimentos.
El conocimiento técnico no es suficiente. Las organizaciones demandan líderes capaces de transformar la sociedad. El programa de maestría en biotecnología alimentaria es el aliado que puede ayudarte a desarrollar habilidades de innovación tecnológica y trabajo en equipo. Te invitamos a estudiar la maestría en biotecnología alimentaria. Matricúlate ya.
Seguimos con Password Alimentos.
Volvemos con nuestro interesante tema del día de hoy, en donde estamos hablando acerca de los diseños sostenibles, empleando diferentes tipos de materias primas, y hemos visto cómo gracias a todos los avances tecnológicos podemos utilizar también los alimentos en los grandes diseños, como nos contaba una de nuestras invitadas. Bien, y ahora hablemos acerca de todo lo que está relacionado con la educación ambiental. Tanto mi invitada Mónica como mi invitada Cristina trabajan mucho en la parte de educación, pero qué importante es educarnos ambientalmente. Hablemos un poquito de esto.
Es supremamente importante, porque es que hay alguien que decía que si yo educo al niño, tengo una mejor nación. Si yo soy una persona que empiezo a ver la importancia de lo que estoy desechando, de lo que estoy usando, de cómo lo puedo utilizar, de cómo puedo, digamos, utilizar instituciones como muchas de las carreras que tiene la Universidad Nacional Abierta a Distancia para poder procesar este tipo de cosas y poder entender y utilizar este tipo de espacios en las que yo ya puedo entender que ese elemento que estoy colocando en una prenda, ese elemento natural que estoy colocando en un diseño, esa planta que estoy utilizando sin necesidad de que sea externa, me va a beneficiar. Pensaba en este momento en la parte de la nanotecnología, en aquellas moléculas que se utilizan para proteger a los bebés en las sábanas. Porque que quizás digamos que en Colombia nos falta un poquito con respecto a esto, pero en el caso de otras partes del mundo, sabemos que cuando el niño se colapsa, cuando es un bebé que es pequeño, él se colapsa, sus pulmones se colapsan, casi que hay que producir un espacio en donde la respiración sea la más adecuada para que el niño no tenga ese problema. Cuando ya se utiliza la nanotecnología, entonces allí estas fibras van a permitir que en el momento en que el niño esté durmiendo, lo que se emita de esta sábana le ayude a depurar su respiración. Y la mamá entonces no va a tener este tipo de problemas de niños que se van a estar congestionando sus pulmones. Y si yo como diseñador, si yo como ingeniero, si yo como creador de moda, si yo como persona que estoy manejando la ingeniería de alimentos, soy consciente de que puedo empezar a estudiar este producto para empezar a trabajar más fuertemente en él, sí es demasiado importante desde la academia. Porque si pensamos que en la academia estamos formando aquellas seres o estudiantes que van a tener una mentalidad ambiental sostenible, pues evidentemente el impacto va a ser mucho mayor. Si yo empiezo a analizar lo que tengo en mi casa, cómo lo manejo, cómo lo desecho, cómo lo proceso, cómo lo procesan otros, porque es que no es solamente cómo yo lo hago, sino que muchas veces yo puedo aprender de otros. Es decir, cuando yo escucho hablar a Mónica y veo que ya que hay una sinergia de personas, mujeres, madres, cabezas de familia, entidades clínicas, de personas que están manejando la parte industrial, de ese tipo de cosas, y todos nos unimos, pues evidentemente, digamos, para que se rompa esa cadena va a ser un poquito más complejo. Entonces yo ya voy a empezar a no solamente tratar de dar una solución rápida para que se cumpla con un objetivo rápido, sino que de una u otra manera ya voy a estar con una mentalidad muy consciente, muy de dónde estoy y para dónde voy. Ejemplos que a mí me llaman muchísimo la atención es como que los bebés, en todos los hogares del mundo entero hay bebés, y el bebé tiene un proceso en el que en algún momento de su vida se congestiona su parte respiratoria, y las mamás pues, ay Dios mío, yo no sé qué hacer, lo llevo inmediatamente para la clínica, pero en este momento ya se está trabajando la nanotecnología, utilizando fibras de un, en esa parte pues yo no tengo la misma experiencia que tiene Mónica, pero sí sé que el número de puntadas son unas puntadas de mayor cantidad en las que se utilizan ciertos elementos naturales, los cuales cuando el bebé está durmiendo se coloca encima del corral, cuna, coche, caja, etcétera, lo que quiera que sea, y cuando el niño está transpirando en las horas de la noche, esta nanotecnología le está permitiendo al bebé respirar de una manera mucho mejor, le está abriendo su pulmón. Entonces, si yo empiezo a mirar que lo que yo hago desde mi casa, desde mi región, no solamente es para cumplir con un objetivo de un trabajo, una tarea o algo que estoy haciendo yo para la universidad, sino que pienso en que puede beneficiar a mi propio hijo, al hijo de mi vecino, que puede beneficiar Chocó, Santa Marta, Argentina, Francia, Alemania, Colombia, y empiezo a mirar que eso que yo tengo a mi alrededor puede beneficiar y puede mejorar la salud del ser humano, pues es decir, esa es una invitación que tenemos que hacer obligatoriamente desde todas las áreas. Aquellas personas que están trabajando con los alimentos, con el diseño, con la creación, con la moda, con los envases, con los empaques, con los muebles, porque es mirar no solamente para el fin final, como nos enseñaron, sino para mirar el fin y la recorrido o vida que va a tener ese producto en pro de mejorar.
Y lo importante también allí es el empleo de materias primas no convencionales, porque claro, se puede utilizar, como nos contaba Mónica en el programa pasado, materias primas que serían consideradas desechos, residuos que irían al medio ambiente a contaminarlo, pero que aquí vemos cómo podríamos emplearlo en un sinnúmero de productos.
No sé qué tanto has manejado tú, algo muy interesante de lo que me hablaron hace muy pocos días, la parte científica de lo que es el hilo de la mazorca, el que sale. No solamente es una fibra, uh-huh, con la que yo puedo construir, porque tiene una altísima resistencia a la fricción, cierto, de la contaminación, sino que también es un producto anticancerígeno que protege el estómago y protege las vías biliares del ser humano. Entonces, si yo ya miro que esa hojita, que quizás en mi propia casa cuando como ese delicioso producto como es la mazorca, cierto, y me queda, Moni, ¿cómo se llama la tusa?
La tusa, sí.
¿Cierto? La tusa, me queda la tusa. Entonces yo puedo empezar a mirar que puedo unir la tusa con la fibra, utilizar la resistencia, ¿cierto? Mm-hmm. Procesarla. A eso aumentarle productos que puedan ser no contaminantes con el medio ambiente, ¿cierto? Que sean compostables y que puedan ayudar a la salud. Quiere decir que yo estoy apostándole al 100 sobre 100.
No, pues de esa fibra no la he usado como tal en la tela, pero la uso en las bolsas. Hay unas bolsas que vienen de almidón de maíz y son hidrosolubles. Quiere decir que yo uso la bolsa, y la meto en agua y se disuelve en agua caliente, ¿cierto? Una cosa es compostable, que son otras que tengo de plantas, que son otros de mis empaques, porque yo ya hago mis empaques con jeans reciclados, ¿sí? Pero cuando voy a enviar a otro lugar o a internacional, lo debo colocar en una bolsa y ahí entra el, ¿sí?
Entonces, el conflicto, ¿no? Porque uno no quiere tocar nada que contamine.
La bolsa, entonces es un conflicto. Tengo las bolsas de plantas, pero esas bolsas de plantas sí hay que enterrarlas si son biodegradables. Y respecto a la pregunta de educación ambiental, para mí es un tema totalmente transversal en todo mi modelo de negocio, porque mi propósito como marca es inspirar al mundo y generar conciencia para que cada closet del mundo tenga un producto de moda sostenible. Y mi propósito no es hacer ropa. La ropa yo la utilizo como un medio de comunicación. Todos mis productos son un medio de comunicación y el dinero, la prosperidad es un resultado dentro de mi modelo de negocio. Nunca mi propósito es hacer productos. Entonces, como yo tengo muy claro mi modelo de negocio, en la moda sostenible, como fui de las pioneras hace 15 años acá en Colombia, todavía es un tema muy incipiente y la gente no lo entiende. No entiende que es economía circular, cómo veníamos y cómo todo requiere volver a su ciclo. Entonces, como ya tengo tanta información, he investigado y hay una cosa que sí, te la dan en las universidades, yo me gradué, es un insumo, pero hay algo que solo la experiencia te lo da en el día a día. Y yo soy una empresaria de experimentar día a día, de investigar, de innovar, de no quedarme con lo que me dieron ahí y de ir siempre más allá. Entonces, claramente, siempre estoy compartiendo información y educando a los niños, porque los niños son los prosumidores. Un niño de hoy, de 7 años, 6 años, el día que tenga poder adquisitivo no le va a comprar a nadie que no le cuente de dónde lo hizo y es sostenible. Y ustedes lo ven hoy en sus casas, sus hijos. No use pitillo, ellos son los que te van educando. Entonces, ya, esos niños en el futuro van a exigirlo. Entonces, para mí es transversal a todo nivel. A las señoras educo, porque hay señoras, nunca es tarde para emprender. Mientras tengamos vida, siempre habrá posibilidad de hacer tus sueños realidad. O sea, tengo muchas señoras que están empezando sus sueños y no tienen ni idea. Entonces, yo siempre a la academia, digamos que no directo, pero sí indirecto, he dictado posgrados, he viajado a Cúcuta, he dictado conferencias, seminarios de moda, economía circular, todo el tiempo, talleres de upcycling en las empresas, todo el tiempo me contratan para asesorar y hacer consultorías en el tema de la sostenibilidad y sobre todo en la moda, que pues todavía es muy nuevo y entonces ya está de moda, pero realmente no sabemos qué es y qué herramientas tener, cómo aplicarlo en una vida y cómo decir, oye, sí, mira, yo ya soy un ejemplo coherente, vivo de eso, mi modelo de negocio es sostenible, soy un sello verde y soy una colombiana como tú y como yo, que va a pie, que coge Transmilenio, que anda en bicicleta y que puede lograrlo y vivir la sostenibilidad. Entonces, con esa coherencia, todos los días de mi vida me levanto con el fin y por eso estoy sentada hoy aquí, porque mi propósito es inspirar y generar conciencia y a través de la educación es la mejor forma.
Bueno, vamos a un corte institucional. Esto está aquí muy emocionante este tema, pero tenemos que ir al corte. Ya regresamos.
Ya regresamos con Password Alimentos.
Aprende con nosotros los procesos de calidad en el sector de alimentos. La tecnología en calidad alimentaria te prepara para la empresa del hoy y del mañana que necesita elaborar productos con seguridad alimentaria. Te invitamos que conozcas nuestra oferta académica en la tecnología en calidad alimentaria en la UNAL.
Seguimos con Password Alimentos.
Bueno, regresamos aquí en la emisora de RV con mis invitadas Mónica Fonnegra y Cristina Mateus, hablando de toda esta parte de los diseños sostenibles. Bien, ahora hablemos de qué se le diría a esas personas que quieren seguir en esta onda, pero también qué se les diría a aquellas personas que no están de acuerdo, porque hay de todo. Hay de todo y así pareciera increíble. Existen personas que no están de acuerdo con el manejo de ciertas materias primas, no confían en ciertos productos porque vienen de unas materias primas no convencionales y prefieren de pronto invertir su dinero comprando textiles, comprando ropa, accesorios, empaques, porque todavía no estamos abiertos a ese avance tecnológico que hemos tenido en este tipo de productos.
¿Qué de pronto entonces se les diría a las personas que se sienten atraídos por el diseño sostenible y qué se les diría a las personas que no se sienten atraídos?
Yo le diría a quien se siente atraído, pues más que decirle felicitarlo porque sabe dónde tiene los pies puestos, sabe dónde está y para dónde va. Y que hay mucho que investigar y mucho que apoyar y de pronto influir en su entorno. O sea, eso le diría. Y hoy en día para mí es muy placentero escuchar a niños de 10, 8, 9, 7 años que ya están hablando de una conciencia ambiental. Y eso es fascinante. Niños que entran a un supermercado, como mi nieta que entra conmigo y la niña ya coge el tarro y lee los beneficios, los pros, los contras. Es decir, esa es una educación que ya está formándose en Colombia. Y eso a mí me parece que es fantástico porque ya las nuevas generaciones quizás, como decía Mónica, ya no van a recibir muchas cosas. Ya ellos ya vienen con un chip totalmente distinto, ¿cierto? Al que quizás algunos de nosotros recibimos. Y aquellos que no se han comprometido mucho con esto, pues yo quizás les haría una pregunta. ¿Quieres vivir? ¿Quieres tener agua? ¿Quieres tener energía sin tantos problemas? Tienes que cambiar el chip. ¿Por qué? Porque si no lo cambias, sencillo, tú estás formando parte del problema. Tú estás abonando a que se dañe ese proceso. Estás haciendo que en nuestro ecosistema se esté contaminando. Yo recuerdo cuando hablábamos, por ejemplo, de los sprays del desodorante, era una cosa rica, ¿no? Y écheme aquí, y écheme acá. Y me gustaba, y eso quedaba oliendo delicioso. Pero yo no estaba pensando que estaba quitando la capa de ozono. Y hoy en día cuando salgo en Bogotá, que era la entre comillas nevera, que ya de nevera no tiene nada, ya la siento más como un calentador. Entonces ya hoy en día digo, es que es un sol que es abrumador, que es terrible, que desgasta. Pero ¿quién abonó a que eso estuviera sucediendo cuando yo estaba utilizando ese tipo de productos que estaban dañando la capa de ozono? Entonces, si yo quiero tener agua y me están diciendo que se me está acabando, pues yo tengo que obligatoriamente, querido estudiante, querido padre, vecino, empresario, cambiar ese chip. Porque yo formo parte de la solución o parte del problema. Es muy fácil quejarse, decir que nada funciona, que las entidades que están arriba, verde, amarilla, azul, roja, de cualquier color, no están funcionando. Pero la pregunta es, ellos no están funcionando, pero ¿estoy funcionando yo? Entonces, si esa es la reflexión, o quien nos está escuchando, te invito, reflexiona. ¿Quieres vivir? No se parte del problema.
Bueno, yo le diría, una vez a los consumidores y otros a los emprendedores. Al consumidor, que empiece a darse cuenta cuando compra que nosotros somos potenciales inversionistas de la desgracia o de la felicidad en nuestra vida. Cuando yo compro con mi dinero y patrocino una prenda que esclavizó, que deforestó medio planeta y estoy haciendo millonario a la persona que lleva deforestando y esclavizando medio planeta toda la vida, pues eso es lo que estoy siendo como inversionista. Entonces, que la decisión de compra es una decisión muy importante y que entre más conscientes seamos en qué nos gastamos el dinero, eso atraeremos a nuestra vida. A los emprendedores que quieren la parte de la sostenibilidad, que no se queden solamente en el producto, obviamente toda la investigación, sino que unan su propósito de vida. Hay un qué legado quiero yo dejar a este mundo y que su propósito de vida sea su propuesta única de valor y que creen un modelo de negocio donde el producto sea la excusa y no el propósito y el fin de lo que hacen. Y a las personas que no están de acuerdo, no les interesa, pues realmente creo que eso es decisión para mí de cada quien. Cada quien va a su momento y a su nivel y siento que cada quien hace en su vida o siembra lo que quiere dejar o lo que quiere dejar para este mundo. O sea que no, digamos que no me involucro, allá cada quien con su decisión y con lo que quiere dejar y hacer en su proceso de vida que es tan corto y que quiere dejar en este mundo para sus hijos.
Muchísimas gracias. Yo estoy aquí, como ya lo había nombrado, muy contenta con mis invitadas, pero desafortunadamente aquí el tiempo es oro, pero veo que fue muy provechoso contar con ustedes dos aquí en Password Alimentos el día de hoy. Bueno, solo me resta agradecer su participación y atender el llamado de Password y estar aquí presentes.
Muchísimas gracias, muy feliz acá de compartir un poquito de mi experiencia y de estas soluciones un poquito más sostenibles. Gracias.
Muchísimas gracias, Luz Elena, por la invitación y pues una vez y siempre puedes contar con nosotras para apoyar este tipo de procesos.
Bueno, muchas gracias. También agradezco a mi equipo de producción, Andrés Hernández y Mateo Salazar, pertenecientes a la tecnología en producción de audio UNAD. Les habló Lucelena Hernández Amaya, docente de la SBTI, y recuerden que tenemos una cita en nuestro próximo programa. Hasta entonces.
Aquí finaliza Password Alimentos, un espacio radial de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Los esperamos en nuestra siguiente emisión.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.